una queja común de los padres, de todos los padres o de muchos padres, es que sus hijos no hablan con ellos tanto como ellos quisieran. Pero la mayoría de las veces que uno escucha a un padre quejándose de esto, el padre lo dice como si fuera un problema en el hijo, o como si fuera la responsabilidad del hijo, como si la culpabilidad de que esta situación fuera del hijo. Cuando la verdad, hermanos, es que en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad es nuestra. Porque nuestros hijos no se nos entregan grandes. Nosotros lo tenemos desde pequeñitos. Todavía, cuando llegan, que todavía ni hablar saben. Así que es nuestra la responsabilidad como padres de crear en el hogar un ambiente donde ellos, tan pronto empiezan a aprender a hablar, aprendan al mismo tiempo a expresarse. Crear una buena comunicación en el hogar es responsabilidad de los padres, no de los hijos. Los hijos pueden tener la responsabilidad y aún la culpabilidad de no seguir las instrucciones paternas, pero la responsabilidad de crear un hogar donde las cosas se hablen, donde sea natural hablar, eso es una responsabilidad de los padres. Así que lo que nosotros queremos esta noche o esta tarde es concentrarnos en cómo nosotros crear una buena comunicación entre nosotros como padres e hijos. ¿Y qué es una buena comunicación? Bueno, hermanos, hablar mucho no necesariamente es una buena comunicación. Porque se puede hablar mucho y no necesariamente comunicar mucho. Una de las dificultades que tengo a veces es con los ejemplos que pongo. Porque los ejemplos que pongo reflejan la edad. Entonces, a veces soy consciente, a veces no soy consciente. En este caso, voy a poner un ejemplo conscientemente y voy a explicar para los que no lo saben. Había un conocidísimo cómico mexicano llamado Cantinflas. Bueno, eso es de la época de nosotros los mayorcitos. Pero había algo que él hacía con mucha frecuencia. Era genial. Había ocasiones en que él duraba un minuto, dos minutos hablando y al final tú le preguntabas a alguien, ¿qué fue lo que él dijo? Y la respuesta era, bueno, la verdad que no sé, nada. Y lo grande que lo hacía con un estilo y una autoridad, pero no balbuceando, sino palabras, pero no había ningún tipo de significado. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de una buena comunicación, no estamos hablando solamente de compartir hechos, compartir situaciones. Hablamos de dar de lo que hay en nuestro interior. Una buena comunicación debe incluir no solamente acciones objetivas, sino estados del alma. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Cómo tú te sientes? Es como en los partidos deportivos de cualquier deporte. Cuando se hace una transmisión radial o televisiva, generalmente trabajan dos, al menos dos profesionales. El narrador, que se encarga de decir lo que está pasando, y el comentarista, que analiza por qué sucedió lo que sucedió. Bueno, como padres, debemos desde pequeñitos, conscientemente, trabajar con nuestros hijos para que ellos aprendan a ser comentaristas, más que narradores. Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, que haya una buena comunicación? Porque la comunicación es la base del conocimiento. Y la semana pasada decíamos que como padres y como pastores de nuestros hijos, era sumamente importante que los conociéramos de una manera íntima a cada uno. Nuestros hijos son diferentes, aún sean igualitos por fuera. Usted tiene trillizos, ¿verdad? Que es rarísimo, y sean trillizos idénticos. Pueden ser idénticos por fuera, pero por dentro son diferentes. Y eso significa no solamente en gustos, sino también en luchas, en tentaciones, en las cosas que le atraen, en aquellas cosas que son débiles y que son fuertes. Y si nosotros como padres hemos de trabajar con sus corazones, necesitamos conocerlos. Todos nosotros hemos sido testigos de padres que no conocen a sus hijos y por lo tanto se incapacitan a sí mismos de ayudarlos en ciertas áreas. Porque ellos no se dan cuenta que sus hijos tienden a la envidia, o tienden al egoísmo, o tienden a la mentira. Y si un padre no se da cuenta de cuáles son las debilidades particulares de su hijo, no va a poder trabajar con ellos. Y recuerden, mis hermanos, el propósito de trabajar con el corazón de nuestros hijos no es hacerlos semejantes a nosotros, no es que ellos lleguen finalmente a pensar y a ser como nosotros. No, mis hermanos, es que ellos logren ver las dificultades de su corazón, que ellos logren entender su necesidad de alguien que lidie con sus pecados y poderlos así llevar a la cruz de Cristo. Ese es el propósito de la crianza bíblica. Hacer todo lo posible para llevar a nuestros hijos al Señor Jesucristo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, sabemos que no podemos como padres convertir a nadie. Pero aún las estadísticas nos dicen que la mayoría de las conversiones ocurren en el seno de un hogar donde se enseña la palabra de Dios desde temprana edad. De hecho, hermanos, una señal en las Escrituras de una buena relación interpersonal, de una relación estrecha, es la comunicación. ¿Ustedes recuerdan en Juan 15:15, cuando el Señor le dice a los suyos: ya no os llamo siervos? ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En otras palabras, la relación de nosotros con nuestros hijos no es una relación lejana, es una relación cercana. Y mientras más cercana es la relación, más intercambio de lo que hay en nuestro interior debe haber. Una relación íntima, cercana, se caracteriza por una comunicación estrecha, franca, abierta y transparente. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 25:14. Dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y a Él les dará a conocer su pacto. ¡Wow! El Señor tiene sus cosas que no se las muestra a todo el mundo, sino Él las tiene preparadas para darlas a conocer a los suyos. Así que, hermanos, tener este tipo de comunicación franca, abierta, es lo que nos va a permitir cumplir mejor con nuestra responsabilidad de guiarlos, enseñarlos y entrenarlos a manejarse piadosamente, aún en medio de las circunstancias más difíciles, circunstancias que se nos presentan a todos en el transcurrir de la vida. ¿Cómo vamos a conocer a nuestros hijos lo que les gusta, no lo que no les gusta, lo que piensan, lo que no piensan, si ellos no lo expresan? Sí, hermanos, hay una parte que definitivamente como padres el Señor nos ha dado un discernimiento, y a veces no necesitamos que ellos digan nada para saber lo que está pasando. Pero, hermanos, no podemos traspolar eso a todas las etapas de la vida y a todas las áreas de la vida. Porque hay cosas que es imposible, porque todavía no somos Dios, ni todavía ni nunca lo seremos. Cosas que es imposible que nosotros sepamos si nuestros hijos no las expresan. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 2:11, dice lo siguiente: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y en el contexto, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que nosotros tenemos la gloriosa palabra de Dios, que nosotros podemos conocer y conocemos la voluntad de Dios, porque Dios se quiso dar a conocer, y lo hizo a través de su palabra. No podíamos conocer a Dios si Dios no se revela. De igual manera, así como lo que hay en el Espíritu de Dios, solamente Dios puede darlo a conocer, lo que hay en el espíritu del hombre, lo que hay en el espíritu de tu hijo, de tu hija, lo que piensa, lo que siente, lo que le atrae, lo que le disgusta, sus luchas, solamente lo vas a conocer a ciencia cierta cuando tu hijo abre su boca y te dice: papi, mami, estoy luchando con esto. Yo sé que esto no está bien, pero tú no te imaginas, papi, lo que eso me atrae. Y sabemos, tristemente, que no es algo común. No es algo común que nuestros hijos sean abiertos con sus padres. Me encanta cómo el apóstol Pablo, en un momento determinado, les abre su corazón a los corintios, diciéndole: yo le estoy hablando a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Yo quiero que ustedes entiendan lo que hay en mi corazón. Y me encanta porque aunque las Américas dice, les he hablado como a niños, tanto Reina Valera como la Nueva Versión Internacional dice, les he hablado como a hijos. Permítame leer esta porción. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, como a hijos, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Yo soy vuestro padre espiritual, yo lo estoy hablando como un padre a sus hijos, y por eso he abierto mi corazón. Yo espero que ustedes hagan lo mismo. Es lo que el apóstol les está diciendo. Y no era un decir, no era en un momento que el apóstol Pablo quería que ellos abrieran sus corazones, si había algo que los corintios tenían que él quería saber. No, es que era el ejemplo que el mismo apóstol Pablo le dio a los corintios vez tras vez. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo les dice a ellos, y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor. Hermanos, el gran apóstol Pablo le dice a los corintios que tuvo una situación donde estaba asustadísimo. Traduciéndolo, ¿verdad?, a nosotros, hermanos, yo estaba temblando de lo difícil que estaba la situación. Tú debiste orar y confiar en el Señor. Sí, hermano, todos debemos orar y confiar en el Señor. Pero la verdad es que somos humanos y a veces las cosas, sale esa humanidad y tenemos un temor más allá de las promesas del Señor. El apóstol Pablo no ocultaba sus luchas. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Mis hermanos, yo los amo tanto y estaba tan angustiado por su condición, que cuando yo les estaba escribiendo esta carta, yo estaba llorando. Eso no franqueza, transparencia. Eso no una comunicación de lo más profundo de su corazón. Bueno, esa es la comunicación que debemos tratar de que exista en nuestros hogares. Ahora, yo estoy seguro que aunque haya convencido a algunos o a muchos de la importancia de tener una buena comunicación con sus hijos, la verdad es que yo creo que la mayoría lo sabe, que es importante y que la mayoría lo anhela. Sin embargo, yo estoy convencido que la mayoría no tiene esa relación con sus hijos. A veces para saber algo del hijo hay que averiguarlo vía otra persona que estuvo presente y que tú ves, cómo tú lo ves, porque no hay esa apertura. Así que si tantos tenemos el deseo de tener una relación de comunicación abierta con nuestros hijos, ¿por qué es tan poco común? Bueno, mis hermanos, sencillamente porque hace mucho más falta que el simple deseo. Todos lo queremos, pero hay que sembrarlo, no es solamente desearlo, es buscarlo afanosamente. Y eso nos conduce a nuestro tercer punto donde vamos a estar el resto de la noche. ¿Cómo lograr desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos? ¿Cómo lograr desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos? Hermanos, para lograr esto se requiere esfuerzo de los padres. Esfuerzo consciente y continuo. Y lo ideal es empezar desde que son pequeñitos. Lo ideal es empezar desde que son pequeños. Así que permítanme, en primer lugar, empezar con lo más elemental. Debemos trabajar intencionalmente con ellos en crear el hábito de ser comunicativos. Debemos trabajar intencionalmente con ellos en crear el hábito de ser comunicativos. Fíjense que estamos hablando de un hábito. Y todos nosotros tenemos hijos con diferentes personalidades. Hay algunos que su problema no es hablar. Hay algunos que de pequeños son muy extrovertidos, ellos expresan no solamente lo que ellos ven, ellos expresan lo que sienten, lo que creen. Bueno, qué bueno, dé gracias. Pero no todos vienen así. Así que a todos nos va a tocar hijos de esos, o a muchos nos va a tocar hijos de esos, que son aquellos que un refrán dominicano los explica bien, que hay que sacarle las cosas con cucharita. ¿Saben ese refrán, verdad? Para lograr entender y saber qué está pasando, hay que hacer muchas preguntas y ellos les encanta responder con monosílabos. Así que mis hermanos, desde que sus hijos están pequeñitos, desde que empiezan a hablar, que solamente dicen mamá, papá, y otras de las primeras palabras que aprenden, no, y mí, mío. Esas son de las primeras que ellos aprenden. No, mío, mío, mí. Y no, cuando algo no les gusta. Desde que ellos empiezan a articular palabras, debemos intencionalmente entrenarlos, hermanos. Es que no sale solo, es que debemos intencionalmente entrenarlos a hablar. ¿Y cómo se hace esto? Empiece a hacer preguntas continuamente, todo el tiempo. Ellos entran al colegio y cuando llegan, tenga la costumbre de preguntarle siempre, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tal con esta materia? Y algunos de ellos, como decía ahorita, como decía hace un rato, les encanta responder con monosílabos. Bien, mal, sí, no. Bueno, mis hermanos, cuando te toca uno o más hijos así, entonces tú tienes que ser un poquito más sabio que ellos. Empieza a cambiar tus preguntas. Deja de hacer preguntas cerradas y empiézales a hacer preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se contestan con un sí o no. Las preguntas abiertas no hay forma de contestarlas si tú no explicas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pasó algo? No. Pero yo escuché que tu hermano me dijo que hubo como un problemita. Ah, sí. ¿Y cuál fue? Que fulano hizo tal cosa. Ajá, y entonces, y tú estás tratando de que él hable. Una pregunta abierta. ¿Y qué tú piensas al respecto? No hay forma de decir sí o no. Él tiene que decir qué piensa de lo que sucedió. ¿Y saben qué, mis hermanos? Una opción no es quedarse callado. Ay, pastor, pero que yo le pregunto y él se queda callado. Bueno, mi hermano, vamos a referir al primer sermón. Dios nos ha dado la responsabilidad y nos ha dado la autoridad. Ellos no tienen la prerrogativa de quedarse callados cuando nosotros les preguntamos algo. ¿Hay alguna otra manera de decirlo? Hermanos, ellos no tienen la prerrogativa de quedarse callados cuando le preguntamos algo. Porque estamos tan influenciados que ahora hay que respetar su personalidad. Y hermanos, sí, hay que respetarla hasta cierto punto. Ya hemos hablado un poco de esto. Así que sé intencional. Enfatiza desde pequeño la importancia de contar todo a sus padres. Todo. Hay niños que desde que llegan al colegio, eso es cuenta, 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 cuenta. Lo cuentan todo. Eso es lo que uno quiere, porque uno quiere saber qué es lo que está pasando. Entrénalos desde pequeños a nunca acceder a una conversación de cualquier amigo suyo que empieza con las siguientes palabras. Tú lo entrenas específicamente. Te voy a contar algo, pero no se lo diga a tus padres. Entrénalo a que desde que le digan eso, él diga, si no se lo puedo decir a mis padres, no me digas nada. Eso no ocurre a los 13, a los 14, a los 15. Eso ocurre a los 3, a los 4, esa es esa edad. Porque de verdad, pónganse a pensar, toda conversación que inicia con estas palabras, en el mejor de los casos y haciendo la mejor de las construcciones, es sospechosa. Te voy a decir algo, pero no se lo puede decir a tus padres. Ya tú sabes que lo que viene, bueno no es. Entonces, no, tú los entrenas. No, si no se lo puede decir a mis padres, por favor, no me interesa. Por otro lado, hermanos, debemos planificar. Planificar significa pensar, tener la iniciativa y preparar contextos donde se practique y desarrolle el hábito de la comunicación entre todos los miembros de la familia. En ese sentido, mis hermanos, en una de las sesiones que estaremos dando en la serie, vamos a hablar acerca del tiempo de devoción familiar. Es un tiempo excelente para desarrollar esto. Pero hermanos, ¿saben qué? Tratar de hacer algún almuerzo juntos, eso debiera ser una costumbre familiar. Sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Y estoy tratando de dar alternativas porque sabemos que cada familia tiene sus circunstancias particulares. Pero mis hermanos, cuando usted provee diariamente en su hogar un momento donde están todos, los tres, los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho. Hermanos, eso es vital. Eso es vital. Ese es el momento donde se ejercitan en decir. Y a veces habla uno encima del otro porque todo el mundo quiere algo que decir. Hermanos, no lo coarte, no lo coarte, déjelo. Que cuando esté más grande, usted va a querer que hable. Y si usted lo coarta ahora, después no van a hablar. Que cuenten, que digan, qué piensan. Y usted también hable y diga qué piensa, qué le ha pasado durante el día. Una madre, autora de un libro de crianza, lo expresa de la siguiente manera, la cito. Se ha demostrado que comer juntos como familia aumenta el éxito académico de los niños y reduce el comportamiento de alto riesgo. Compartir las comidas provee una oportunidad para revelar los asuntos del día y aconsejar a tus hijos. Luego ella dice, protege ese tiempo de intimidad de la conversación que tienen como familia durante las comidas. En otras palabras, protégelo. Mi querido hermano, si tú todos los días vas a tu casa a almorzar y tú lo que tienes es una hora, media hora, 45 minutos, es el tiempo que tú vas a estar junto con tu esposo y tus hijos. Cuando tú entres, excusa la expresión, pero es para ver si me entiende, zumba el celular. Porque tú nada más tienes media hora. Entonces te llaman, mire, patrón, hay una puerta que... Tú no puedes resolver eso en 45 minutos. Si tú lo resuelves ahí, tú le estás quitando el tiempo a tus hijos que te necesitan más que el cliente de la puerta. Hay que proveer espacios y guardarlos celosamente. Dice ella, esto abre sus corazones y nos da información clave acerca de lo que está pasando por sus cabezas. ¿Y por qué se están comportando de la manera que lo están haciendo? Hermanos, es obvio cuando decimos estas cosas que se requiere tiempo, invertir tiempo, intencional y consistentemente, con convicción y sin desmayar. Pero hermanos, el punto de partida es que tenemos que ser intencionales. Porque si no somos intencionales, ese tipo de comunicación se va a dar solamente si las personalidades involucradas naturalmente son así. En segundo lugar, mis hermanos, mostremos interés en lo que a ellos les interesa, no importa la etapa de la vida en que estén. ¿Qué dice primero a los Corintios 13:5 acerca del verdadero amor? Que no busca lo suyo. Así que si tú amas a tus hijos y estás interesado por ellos, interésate por lo que a ellos les interesa. Y hermanos, hay etapas donde los intereses de ellos de verdad que están muy lejos de nosotros. Tú estás ocupadísimo haciendo algo y tu hijo viene emocionado a enseñarte el dibujo que hizo. Y tú estás lidiando con un presupuesto que tiene que entregar mañana de millones de pesos. Vamos a ponerlo lo más, ¿verdad?, crítico posible. Sí, pero esos millones no van a ser más ni menos si tú dejas aparte 5 minutos del presupuesto. ¡Wow, mi amor! ¿Y eso qué es? ¡Ah, y esto! ¡Wow, pero qué bien! ¡Mira qué lindo! Tú estás ganando su corazón. Para ellos, un dibujito que a veces tú ni entiendes qué es lo que ellos dicen, diga que ese es papá y mamá y tú tocas un garabato. Bueno, eso es lo que ellos están viendo. Para ellos en ese momento eso es importante. Procura darle importancia ahora. Hermanos, no importa el tema que estén compartiendo contigo, escúchalos con atención. Mira, papi, mira que yo me paro en un pie, mira que yo hago tal cosa. Y a veces te llaman 5 y 6 veces. Y llega un momento donde dices, ay, sí, mijo, pero espérate que yo estoy haciendo algo. Dale tiempo. ¿Sabes por qué? Bueno, mis hermanos, porque si no nos interesamos en sus conversaciones cuando ellos son pequeños, ellos lo van a percibir y se van a acostumbrar a no hablar contigo. Había una de nuestras hijas que tenía la personalidad extrovertida. Y esos cuentos eran interminables. O sea, eran interminables. Ella nada más se detenía para coger aire. Y la mamá y yo nos mirábamos. Y ajá, sí, sí, sí. Y nosotros a veces con cosas que hacer. Y entonces... Y nosotros tratábamos como de tirar algo que no se viera como menosprecio, pero como de que ya la conversación llegara a su fin. Pero ella no se lo llevaba. Y ella seguía. Y uno dice, wow. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Hay que oírla. Hay que oírla. Porque después crecen, desarrollan, y entonces vienen y se aparecen los pretendientes. Y ahí es que nosotros queremos saber lo que está pasando. Pero si ellas no están acostumbradas a hablar con nosotros desde pequeños, no van a hablar cuando tengan esa edad. Hermanos, yo conocí un caso cercano a mí, un caso cercano, donde la madre siempre estaba trabajando para sostener la familia. Lo digo así porque sí, a veces es necesario, pero hay que tener mucho cuidado con qué a uno le da prioridad. Y era una persona, la madre, con una cabeza muy bien puesta, pero nunca estaba porque siempre estaba ocupada en un negocio. Cuando ella creció, desarrolló, y los muchachos del sector empezaron a darle vueltas, la madre, que era muy perceptiva y muy astuta, se daba cuenta. Y se acercaba siempre tratando de preguntarle, ¿y quién vino hoy? ¿Y con quién tú hablaste? Y ella solamente le decía, fulano, esto, así, cortos, monosílabos. Hasta que, mis queridos hermanos, un día, esta hija le dijo claramente, porque la madre le dijo, mija, tú me contestas como si yo te estuviera molestando. Yo lo que quiero saber, mija, yo soy tu madre. Y la respuesta de la hija fue desgarradora. Bueno, mami, yo me pasé la vida queriendo hablar contigo y tú no estabas. Ahora la que no quiere hablar soy yo. Yo hago el cuento vez tras vez y siempre me duele. Siempre me duele. Es que yo encuentro esas respuestas, qué desgarradora para un padre. Tú no estuviste en mi vida, ahora tú quieres hablar. Tú ahora yo no quiero hablar. Yo no estoy justificando esa actitud en un joven, no le estoy justificando. Pero le estoy diciendo a los padres que si tú quieres que esto suceda a los 14, a los 15, a los 16, no es a esa edad que se siembra. Es cuando están pequeños. Por otro lado, mis hermanos, nuestros hijos son capaces de percibir cuando no estamos interesados en lo que ellos nos están contando. Mientras ellos están contando algo y nosotros los escuchamos ahí con los ojos perdidos, y ellos contándonos algo y nosotros hacemos así, miramos para acá y miramos para allá. Y cuando no hay ninguna afirmación, nosotros hacemos ¿de qué? El muchacho sabe que sí, que nosotros no estamos yendo, nosotros estamos esperando que el tiempo pase como para decir que le estamos haciendo caso. Ellos se dan cuenta, mis hermanos, se dan cuenta. ¿Y saben qué? Al final terminan desinteresándose y no contando nada. Yo recuerdo hace unos años atrás, estando en Texas, un amigo de alguien conocido, me lo acababan de presentar, y me llevaron a la piscina y sus hijos se estaban bañando, así que estábamos en una mesa y él me preguntó, ven acá, y en República Dominicana tal o cual cosa. Bueno, yo le estoy explicando lo que sucede en República Dominicana. En ese momento, él ve que está pasando algo con alguno de sus hijos y me dice, permiso. Él va, resuelve con el muchacho y luego vuelve. Pero cuando se sienta, él no me dice, excúsame, ¿dónde estábamos? Sino que él se sienta como que nada ha pasado. Entonces, yo que soy de la escuela de los olvidadizos, digo, él se olvidó que estábamos hablando. Así que yo le digo, pues sí, lo que tú me preguntaste, y entonces empecé a contestarle. Por segunda ocasión me hace otra pregunta. Y vuelvo otra vez a contestarle. Vuelve y se para, y regresa, y no pregunta nada. Yo respiro hondo, y le digo, mira, lo que tú me preguntaste, y vuelvo y le respondo. Tercera ocasión, la misma escena. Él me pregunta otra cosa, y un niño algo, y él se para, y cuando viene, él se sienta, yo hago así, me volteo por otro lado, digo, ¿voy a contestar nada? No voy a contestar nada porque a ti no te interesa, tú me estás preguntando por educación, pero a ti no te interesa lo que tú me estás preguntando. Bueno, hermanos, nuestros hijos se dan cuenta. Ellos van creciendo, y a veces ellos perciben mucho más de lo que nosotros creemos que ellos perciben. Muchos padres razonan de esta manera. Bueno, pastor, pero es que ellos tienen que hablar con nosotros porque nosotros somos sus padres. ¿Verdad? Bueno, mi hermano, ¿sabes qué? Así no que funciona. Técnicamente hablando, es verdad. Ellos tienen que hablar con nosotros porque nosotros somos sus padres, técnicamente hablando. Pero hermanos, no es así que funciona. Más allá de la relación de autoridad y subordinación, debe existir una relación práctica y funcional que se cultiva, que se gana. No es solamente una relación posicional. Y crear confianza requiere tiempo y esfuerzo. Acostúmbrate a compartir con ellos momentos significativos. Hay momentos significativos en tu vida. No lo compartas solamente con tu esposa o con tu esposo. Compártelo también con tus hijos. Involúcrate en sus actividades e involúcralos a ellos en las tuyas. Tú eres médico y tus hijos saben que tú eres médico, pero tienen 10 años y ellos ni siquiera han ido nunca a tu consultorio. Pastor, ¿pero qué importancia tiene? Llévalo para que ellos sepan dónde que papá trabaja. Mira el estetoscopio, pónselo, mira cómo se oye. O sea, tú estás creando lazos, tú estás creando estrechez en la relación. Pero que los muchachos no tienen que saber eso. Yo estamos muchachos, pero ellos no tienen que saber de negocio. Mi hermano, no es saber de negocio, es saber de su papá. ¿Qué es lo que su papá hace? ¿Cómo es que el Señor le provee a la familia a través de qué trabajo? Hay un anuncio en la televisión que me encanta. Tiene sus cositas, ¿verdad? Porque pero hay que saber que no son cristianos que lo hicieron. Pero me encanta porque es un anuncio de un rencar donde el papá se está preparando para irse y la niñita se queda así. Y entonces él la mira y dice, ay, mi... Se va, termina de hacer su maleta y cuando va saliendo, entre la puerta y él se encuentra la niñita con una maletica que ella hizo sentada en la maletica así. O sea, es como, llévame, no te me vayas solo. Así que él la mira con una sonrisa y él coge el celular y hace un upgrade. Y entonces compra, alquila un vehículo más grande para entonces poderla llevar, poder poner un car seat. Y entonces le sale una sonrisa hermosa a la niña. Bueno, hay detalles ahí. Una niña no puede estar manipulando la situación. Un padre no puede permitir que una niña manipule la situación de esa manera. Pero olvidando eso, mis hermanos, Dios manda a nuestros hijos con un chip que les encanta estar con sus padres, que les encanta complacer a sus padres. Ellos se deleitan cuando ven que sus padres se gozan con lo que ellos hacen, cuando ven que sus padres les toman en cuenta. Esa idea que hay, y la próxima sesión, en 2 semanas, cuando hablemos de los adolescentes, hablaremos un poquito más ampliamente de esto, pero esa idea que hay que los adolescentes se avergüenzan cuando sus padres muestran una relación estrecha con ellos, eso es una idea incorrecta. Eso es una idea estadística. Que pasa en la mayoría, claro que pasa en la mayoría, pero lo que pasa en la mayoría no es lo que tiene que ser. La mayoría se pierde. Y la oferta del Evangelio está para todo el mundo. Así que no es la mayoría. Es como perpetuar eso a lo largo de lo que van creciendo, para que cuando ellos lleguen a la adolescencia, ellos sencillamente están haciendo lo que ellos están acostumbrados a hacer toda su vida. Tú trabajas viajando, planifica llevarte, tú tienes 4 hijos, no te lo lleves, pero te va a aparecer un cliente con 4 muchachos. Pero quizás tú te puedes llevar al más grande, y que te ayude, tú le das las instrucciones, estate tranquilito ahí mientras yo hago la presentación, y que te ayude aunque sea pasándote el maletín, o si hay una proyección manejando, cualquier cosa, involúcralo en tu vida e involúcrate tú en la de ellos. Da importancia a sus opiniones e intereses. Bueno, quizás le gusta lo que a ti no te gusta, dale importancia. Y no vea sus diferencias de opinión como una desobediencia o una amenaza. Eso lo veremos más ampliamente también en la próxima sesión. Pero hay padres que entienden que si sus hijos piensan diferentes, están menospreciando sus directrices. No, mis hermanos, sencillamente piensa diferente en cosas neutras. Y nos conviene a nosotros entenderlo, para relacionarnos de una manera donde las diferencias no sean un problema. En tercer lugar, como padres debemos dar el ejemplo en todo. Debemos instruir a nuestros hijos y al mismo tiempo ejemplificar lo que le estamos enseñando. Así que en ese sentido debemos como padres ser ejemplos de apertura, de franqueza y de transparencia. Así que es bueno que como padres compartamos con ellos a su nivel, dependiendo de la edad que tengan, nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Y reitero algo que había dicho en otra ocasión, hermanos, no pretendamos ser perfectos, compartamos nuestras debilidades, compartamos nuestras caídas. Tú estás trabajando con la madurez de un hijo tuyo. A él le conviene saber que tú también fuiste inmaduro. Que las historias no sean siempre de cómo tú has llegado hasta aquí. Yo recuerdo una historia famosa que me hacían vez tras vez. Cada vez que yo manifestaba incomodidad por una orden, entonces escuchaba la historia de cómo se llegó aquí, todo eso. Pero mis hermanos, hay que tener cuidado con eso, porque se puede provocar a ir a los hijos. Y muchas veces nosotros como padres le contamos, ¿cómo cuando yo tenía tu edad? Mira ahora tú lo que está en videojuego. A tu edad ya yo tenía trabajo. Está bien, hay lugar para eso. Pero seguro que a su edad tú también metiste la pata. ¿Por qué tú no le cuentas eso? Cuéntale eso. Yo recuerdo algo que me pasó, evidentemente, inmadurez. Yo trabajaba en una compañía de productos de consumo masivo. Y había un par de empleados que tenían todos los años del mundo allá, o sea que eran personas mayores que tenían toda la experiencia. Yo trabajaba en un vehículo que se llenaba de mercancía y me echaba el día vendiéndole a los detallistas y luego llegaba con el vehículo vacío en la tarde. Pero el espacio de parqueo era muy poco. Y a veces era dificilísimo, entraba a las 5:30, 6 de la tarde y no encontraba dónde parquear el vehículo. Y en más de una ocasión yo oí a estos dos empleados que ellos decían, así como hacen dominicanos, como, ah no, pues yo si no hay, aquí tienen que hacer más parqueo. Yo si no hay, yo me meto en los parqueos techados, que son de los jefes. En los parqueos techados, y yo veía que ellos se parqueaban ahí. Y yo decía, oh, y lo decían con una autoridad. Así que un día yo llegué, no encontré a nadie, y me parqué en uno de los parqueos techados. Digo, bueno, yo voy a hacer como fulano y fulano, que yo solo de experiencia aquí. ¡Fua! Me parqueo ahí. Cuando yo llego al otro día a las 8 de la mañana, yo no me he apeado de mi motorcito que tenía, y veo que se me acercan como dos o tres empleados corriendo. ¡Pero tú te estás volviendo loco! Y yo, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, no solamente me parqué en uno de los parqueos, me parqué en el parqueo del gerente general. Del gerente general. Y el hombre, un francés altísimo, como de mi tamaño o más alto, me dicen que entró por ahí echando chispas. O sea, el hombre estaba colorado de la ira que tenía. Y entonces, a correr, a sacar el vehículo y a recibir las reprimendas. Y entonces después fue que me dieron un dato que no me habían dado antes. Claro, estas dos personas mayores eran de la gente que madrugaban y ellos se parqueaban ahí. Pero llegaban y a las 6 de la mañana ellos quitaban el vehículo. O sea, cuando los jefes llegaban, los jefes nunca me encontraban ahí. A mí no me explicaron eso. Entonces yo, de inmaduro, me metí en ese lío. Ya ustedes saben, yo nada más recuerdo, yo me topé con él cuando iba subiendo. Y yo recuerdo que él nada más me dijo una frase dos veces. Una sola frase. ¡Última vez! ¡Última vez! Y yo... Y créanme que fue la última vez. Bueno, mis hermanos, esos son cuentos que nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se den cuenta que nosotros también metimos la pata, que nosotros también nos equivocamos. Permíteles con respeto que te señalen tus errores y pecados, porque la forma en que recibas estos señalamientos los van a acercar o los van a alejar de ti. Cuando tu hijo, temblando de temor, a veces tú lo ves tembloroso, que te quiere decir, papi, pero tú dijiste tal cosa y hiciste otra, y así temeroso porque piensa que tú le vas a decir algo, y tú lo miras y tú le dices, wow, mi amor, de verdad, tú tienes razón, perdóname. Tú estás ganando su corazón. Tú le estás incentivando a que él siga hablando. Pero si tú te pones a argumentarle, no, lo que pasa es que además tu papá, tú no entiendes a los adultos. Mira, si él tiene razón, dile que sí y pídele perdón. Y atrapas su corazón. La próxima vez le será más fácil a él acercarse. Comparte con tus hijos tus cosas importantes. Tú como familia estás esperando un ascenso. Un ascenso, y se oye el run run en la compañía y tú estás loco por el ascenso. Yo no le comparto eso a los hijos porque los muchachos no saben de eso. Dile para que oren. Pastor, ¿y a partir de qué edad? ¿Un niño de 4 o 5 años puede orar por eso? En el tiempo de devoción familiar, oren porque papi desea un ascenso. Y parece que se lo van a dar. Que si es la voluntad del Señor, se lo den. Y si no es la voluntad del Señor, que no se lo den. Y ahí tú oye a tu niño orando, 4 o 5 años orando por los proyectos familiares. Ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Es más, pídeles su opinión y considérala. Yo recuerdo claramente una situación complicada, Y estábamos los 5 en el vehículo discutiendo qué era lo que íbamos a hacer. En el vehículo, en otra ciudad, fuera de aquí. Y alguien decía algo, mi esposa decía otra cosa, yo decía otra cosa. Y la verdad que el curso de acción no estaba claro. Y después que tenemos rato de eso, como uno dice, que uno se canta y se llora, que uno dice, bueno, pero vamos a hacer eso, pero después uno se recuerda y dice, no, pero si hacemos eso, entonces va a ser difícil, porque entonces se va a interpretar, óyeme, sí, ¿verdad? No, pero entonces vamos a hacer esto, y estamos ahí, y una de mis hijas inclinada a algo, mi esposa a otra cosa, yo a otra cosa, y estamos ahí, hasta que en un momento determinado, la menor del grupo dice, yo quiero decir algo, ok, ¿qué tú piensas? Y la menor del grupo dice, bueno, yo pienso esto, 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 y aquello, creo que lo que debemos hacer es esto, esto. Y los 4 hacemos así. ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Está claro? La menor del grupo. Entonces, hermanos, ellos deben tener la confianza. Tú y yo somos sus padres, pero tú y yo no somos Dios. Somos sus padres, pero no somos Dios. Nos equivocamos también. Y sí, habrá ocasiones en que ellos tendrán razón, y nosotros no. Seamos abiertos, francos y transparentes. En momentos de dificultad familiar, no los mantengas al margen. Resulta que como familia acostumbramos en diciembre regalarnos todo el mundo. Y papi siempre se ocupa, papi y mami, de hacer un regalo a cada uno de los que quiera. No importa, pide por esa boca. Pero resulta que por años ha habido bienestar económico, pero este año ha habido ciertas situaciones y hay una crisis. Entonces los padres, ay, le da pena porque ellos tienen tanta ilusión. A ellos les encanta ese tiempo de Navidad. ¿Tú te imaginas que yo ahora venga y este año no haya regalos? Bueno, eso es un razonamiento emocional. Mi hermano, si Dios ha enviado una crisis económica, es una crisis para toda la familia. No lo mantenga aparte. Dile claramente, ay, mi amor, miren, mis hijos, yo quiero, los reúnelos. Este año no hay dinero. Así que no va a ser posible. Vamos a buscar otra cosa, vamos a hacer. Ustedes siempre hacen una cena con todos los pavos, con todo. Cerdo, pavo y todo. ¿Vamos a comer un pollito? ¡Papi, un pollo! Pero para eso es que hay. Hermanos, yo he conocido padres haciendo lo imposible por satisfacer los requerimientos económicos de su hijo en calidad y en nivel. Eso es incorrecto. Pero tú tienes que decírselo. Tú tienes que hacerlo parte de la dinámica familiar. Cuarto, Hermanos, no sobrereaccionemos por nada, porque cuando lo hacemos cortamos la comunicación. Hay momentos donde nosotros como padres vamos a tener que poner a un lado nuestras formas de ser bajo control, con tal de mantener el canal de comunicación abierto. Hay padres y madres que tienden a ser nerviosos. Y todo es, ¡ay! ¡Ay! Si te está diciendo algo importante, di el ay por dentro, pero quédate ahí así, para que termine de decir. Imagínate que tiene una niña de 7 años. Tienes una hija de 7 años. Y ella llega muy inocente un día a contarte que estaban jugando un juego. Y que en ese juego, en un momento determinado, se escondían dos. Y que en una se escondió con un amiguito. Y que parte del juego el amiguito empezó a ponerle la mano en su parte privada. Muchos padres dicen, ¿qué? ¿Y qué amiguito? Tranquilo, tú le dices, ah, mi amor, ¿y qué más pasó? Tú por dentro estás loco por saber y por agarrar y ahorcar al amiguito, ¿verdad? Pero tú te quedas ahí tranquilo. Ajá, y entonces, ¿y esto por qué? Porque del momento que tú digas que y tú te alarmes, desde ese mismo momento dejó de decir lo que iba a decir. Porque lo espantaste. Así que trata de no sobrereaccionar con tus hijos por nada. Eso no significa que en un momento determinado tú no muestres una indignación o algo que tú entiendes que es verdad, que tiene que ser expresado de una manera fuerte, pero trata de no coartarlos. Si te alarmas, se terminó y hay detalles que no vas a conocer. Por otro lado, dice Proverbios 18:13, Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Déjalos que terminen. Papi, tengo que decirte algo. Ajá, dime, a ver, y uno lo ve así que no sabe cómo que le va a decir. Mire, de recreo, yo estaba jugando con fulanito. Sí, seguro que hicieron algo, y entonces, ¿a qué tiene una agenda? Déjalo que termine. Tú no sabes si al final te va a decir algo bueno. Quizá no, pero quizá. Tú no lo sabes. Déjalo que termine. Porque si respondes antes de oír, estás violando elementos fundamentales de una buena comunicación. Trata de mantener tu indignación y peor aún tu ira bajo control. Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hermanos, airarnos con nuestros hijos y decirle dos o tres cosas airados, esa no es la mejor manera. Y claro, miren, hermanos, todos nosotros hemos pasado por momentos donde nuestros propios hijos, que los amamos y los adoramos, hacen cosas que, miren, uno quisiera, como diría mi mamá, uno quisiera consumirlos. Bueno, mis hermanos, pero nosotros también hacemos cosas a otros. Y nunca nuestros hijos van a pecar contra nosotros tan grande y tan grave como nosotros lo hemos hecho contra nuestro Salvador. Así que la ira es un obstáculo en la comunicación. Por otro lado, asegúrate de entender antes de responder. Cada vez que tus hijos te dicen algo que a ti te parece grave o negativo, en lugar de tú empezar a contestar, asegúrate que tú entendiste lo que ellos te dijeron. Él terminó y tú te lo encuentras que lo que te está diciendo es fuerte. En lugar de tú empezar inmediatamente, dice, déjame ver, mi amor, si te entendí. Tú lo que me estás diciendo es esto, esto y esto. Y ustedes saben lo que va a suceder en algunos casos. Que yo me estoy diciendo, no, papi, no era eso. Y tú te economizaste una perorata o una enseñanza que no iba. Porque tú malinterpretaste. Así que acostúmbrate. Tú le preguntas, ¿esto es lo que tú me estás diciendo? Sí, papi, eso es. Bueno, entonces vamos a hablar. Vamos a tratarlo. Y por otro lado, hermano, vamos a tratar de ponernos en su lugar, de bajar a su nivel para tratar de entender cómo se sintió o cómo pensó en determinadas circunstancias. Puede ser que tú tengas una personalidad fuerte y puede ser que tú por personalidad has sido de estos pocos que no le han importado nunca la opinión de los demás. No hay muchos así, ¿eh? Pero vamos a suponer que tú eres así. Y entonces aquí viene tu hijo que está lidiando, que él sabe lo que tiene que hacer, pero se le hace tan difícil porque si hace eso los amiguitos se burlan. Y entonces él abre su corazón y dice, papi, yo sé, pero que a mí me da miedo de que fulanito me relaje. Y entonces viene tú a darle un sermón de cómo va a ser, que tú... No, trata de entenderlo. Lidiar con el rechazo no es fácil. Y para ti, para mí, a veces no es fácil en ciertos ámbitos. O aquí hay alguien que puede decir que nunca ha tenido temor de los hombres. Hermanos, todos aquí, en mayor o menor grado, en circunstancias X, hemos tenido temor de los hombres. Trata de entenderlos. En algún momento les va a pasar a ellos. No te erijas como un juez que no tiene misericordia, sino más bien como alguien que lo entiende, para que lo ayudes a instruir en cómo puedes responder de una manera que venza el temor y que dé gloria a Dios. Wayne Mack resume lo que hemos dicho hasta ahora de la siguiente manera. Y como él lo hace de una manera tan genial, yo prefiero citarlo. Él dice, provee una atmósfera donde ellos se sientan seguros de hablar abiertamente. Una atmósfera de aceptación y respeto donde puedan compartir sus opiniones honestas, sus deseos y sentimientos sin sentirse burlados, interrumpidos, presionados o que les respondan con demasiadas emociones. Y luego añade, no malinterpretes, la aceptación y el respeto no necesariamente son aprobación de todo lo que dicen. No, él no está diciendo que tú aceptas todo lo que dicen, no. No tienes que estar de acuerdo con alguien para decirle, te respeto, te valoro. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin aplastarlo como persona. Y oigan esto, espectacular. Si quieres que se comuniquen abierta y libremente contigo, tienes que hacerlos sentir seguros cuando lo hagan. Mis hermanos, si tú quieres que tus hijos se comuniquen contigo de una manera abierta y franca, tú tienes que encargarte de que ellos se sientan seguros cada vez que lo hacen. Finalmente, dos más, mucho más brevemente. Sé discreto con lo que tus hijos te cuentan, no importa la edad. Sé discreto con lo que tus hijos te cuentan. Proverbios 2, 10 y 11. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. Una manifestación de sabiduría es ser discreto. Proverbios 20, 19. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Tu hijo de 13 años se acerca y te dice, o tú lo ves en cierto comportamiento y tú lo abordas. Y al final, él ahí te abre su corazón y te dice, papi, es que a mí me encanta tal amiguita. Bueno, gloria a Dios que le gusta una amiguita y no un amiguito. Número uno. Número dos, es el momento para tú hacerlo consciente que, mira, te puede gustar, pero con eso no se puede hacer nada. Eso no está malo per se, pero esto no es momento para hacer nada. Pero mi hermano, si luego otro amiguito viene y echa, diga que te gusta fulanita, y él dice, a la única persona que yo se lo dije fue papi. Ah, pero papi se lo dijo a su amigo íntimo de la iglesia, que son unos hermanos maduros. Y me oye con lo que me salió mi hijo, qué sé yo qué. Y el hermano maduro también se lo bombió a su hijo. Óyeme, óyeme, van a pasar años antes de que te diga otra cosa. No lo hagas. No importa la edad que tengan, sé discreto con lo que tus hijos te revelan. No descubras el secreto. Yo recuerdo una vez, teniendo 15 años, tenía una relación muy estrecha con mamá y le dije que me gustaba a alguien. Ella correctamente se lo dijo a papá. Digo correctamente porque no debe haber secretos entre los padres. Pero papá lo soltó en una reunión donde estaba yo. ¡Ajá! ¡A ti di que te gusta, fulanita! ¡Uy, uy, uy, uy! Resultado, ya no solamente no hablaba con papá, sino que tampoco hablaba con mamá. Vuelvo y digo, es correcto, pero manténganlo en secreto. Finalmente, hermanos, pero indispensable, ora al Señor que te conceda el corazón de tus hijos. Yo sé que yo había mencionado este versículo antes, pero es que es indispensable, mis hermanos. Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Concluyendo, mis hermanos, tener una buena comunicación con nuestros hijos es indispensable para cumplir nuestras responsabilidades de guías, maestros y modelos. Y es también importante para crear un ambiente de armonía y camaradería en el hogar. Pero una buena comunicación no es la meta, no es el fin, es un medio para poder ministrar a sus corazones, es un medio para poderlos conocer y para ayudarlos a ser conscientes de la necesidad que tienen por sus pecados de un Salvador. A fin de cuentas, es conocerlos para juntos poder discernir. Tengo este problema, y no lo puedo resolver por mí solo. Es un pecado que ofende al Señor. ¿Qué hago con esto? Intento, y no puedo. Entonces ahí se abre la gran oportunidad para la predicación del Evangelio. Ahí se abre la gran oportunidad para decir, precisamente por eso vino Cristo, porque ni tú ni yo podemos solos lidiar con nuestros pecados. Así que no veamos esto como si fuera un fin, es un medio. La buena comunicación no surge sola. No es suficiente que sean nuestros hijos. Se requiere de tiempo para compartir con ellos e intentar ganar sus corazones. Se requiere de un esfuerzo intencional y consciente. Pastor, pero yo oigo eso y yo lamento tanto que es la primera vez que yo oigo eso y ya mis hijos están adolescentes o están grandes. ¿Qué hago? Bueno, definitivamente la labor va a ser más difícil, pero siempre hay esperanza. La labor va a ser más difícil, pero siempre hay esperanza. Y lo primero que debe hacer un padre que se da cuenta que no ha estado educando conforme a la manera de Dios es sentar a su hijo y luego de pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a su hijo. Mi hijo, perdóname porque yo no tenía el conocimiento o lo tenía y no había hecho caso hasta ahora que el Espíritu Santo me convenció. Y en lo adelante, aquí en el hogar, las cosas van a ser aquí, así, así, de esta manera. Esto va a cambiar. Y en ese sentido, hermanos, sobre todo los que se ven faltos en un momento determinado, deben de tener mucho cuidado de no ceder a principios. Ahora, bueno, pues entonces, como yo he fallado tanto, déjame ceder aquí y allá para ganar su corazón. No, mi hermano, mejor gánalo dedicándole tiempo, intensificando tus oraciones por ellos, corrigiendo lo deficiente, enderezando lo torcido, pero los principios escriturales son inamovibles. Así que, hermanos, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno, mis hermanos, ninguno. Nuestra suficiencia viene de Dios. Así que oremos y actuemos. Oremos que el Señor nos conceda el corazón de nuestros hijos. Oremos que nuestros hijos vean su necesidad de Cristo. Pero actuemos conforme a todos estos principios para que seamos instrumentos en las manos del Redentor para que nuestros hijos realmente se conviertan. Que el Señor nos ayude.